Valerio Martínez. Yo vivía en Polo Paihuas. Las 5 de la tarde, nosotros oímos un disparo. Anduve pescando pues, en el río. Le digo, ¿qué es esa? Está disparando, le digo. En la tardecita llegamos a meter los ganados en el coral. Entonces, así tuvimos. De ahí comenzaron a disparar en otro lado. Nosotros tenemos que huir aquí en Clisnac. Ahí estaban mis nietos, mis hijas, los otros vecinos también estaban. Mi hijo ahí andaba, en mi finca, ahí andaba buscando su banano, su bastimento. Entonces, pues ya estoy sintiendo que no vino. Ese disparo que hizo, seguro que ese... Pues así yo estuve manejando. Andaba con dos muchachos. Entonces el muchacho, las 4 de la madrugada, lo trajeron herido. Entonces vino, lo preguntamos al muchacho. Todavía estaba hablando, estaba herido. ¿Qué pasó? Le digo, mi hijo. Cuando ya venimos bajando, me dice, tenía emboscada, lo salieron los armados, dice. Entonces de ahí, siguiente día yo tengo que ir. 15 muchachos fuimos ahí. Tenían los casas que habían, todito, dijo, con ceniza. Los vacas los mataron, tenían paneles toditos, buena casa tenían. Eso, con zinc, todito lo quemaron. Entonces fui, ahí estaba, andaba con un perrito. Entonces, cuando yo voy adelante, cuando vi que estaba caído, el perro estaba encima, estaba acostado. Entonces, lo saqué, lo traje, y entonces, de ahí lo saqué, lo traje, lo enterré ahí en Clisnac.
Siete años han pasado desde que un grupo de colonos asesinaron al hijo de Valerio Martínez, de la comunidad Polo Paihuas. Valerio espera que la justicia algún día llegue y que el dolor sea menos pesado. Reconstruir su vida lejos de su casa, sus cosechas y su tierra no ha sido fácil, pero tiene esperanzas y se mantiene en lucha.
Y es que la vida en las comunidades indígenas de Nicaragua se ha transformado por la presencia de colonos armados que han entrado en sus territorios. Por ello, en Onda Local Informa, vamos a conversar con Juan Carlos Ocampo, de Prilaca Community Foundation. Juan Carlos es misquito y conoce de cerca la situación que viven las comunidades indígenas y afrodescendientes de Nicaragua. El poder de la palabra.
Sturi Vila Karnikaba.
El poder de la palabra.
Yol Parasnedoa Kereka.
The power of the word.
Onda Local, toda la semana con información de interés sobre Nicaragua y el mundo. Bienvenido Juan Carlos a Onda Local Informa, un podcast que es posible escuchar a través de Radio Camuapa, Radio Voz, Radio Darío, Radio La Costeñísima, Radio Juvenil, Radio República y por supuesto a través de www.ondalocalni.com.
Nos gustaría que empezaras explicando la situación que viven estas comunidades y sobre todo que nos expliques algunas características locales que nos ayuden a comprender tanto a nosotras como a las personas que nos están escuchando la dinámica y las vivencias de estas comunidades.
Sí, en general, yo creo que hay que tener en cuenta los antecedentes y lo que está pasando ahorita. La gente necesita o quiere o demanda que pase, y lo que pues vemos que son las tendencias pues de lo que realmente va a pasar. Estamos hablando de un grupo grande de comunidades, son casi 7 comunidades que están sobre la ribera del río Cuco, en el territorio del Ilamne, en la parte baja del territorio, que va desde la desembocadura del río Huaspú hasta la comunidad de San Carlos. Estamos hablando de ese sector.
¿Cuáles son estas comunidades?
Está la comunidad de Bibinac, una comunidad histórica, una de las más grandes también. está la comunidad de Kitaski, está la comunidad de Sansan, está la comunidad de Pilpilia, está la comunidad de Tulimbila, está la comunidad de San Esquipula, está la misma comunidad de San Carlos, y hay otras comunidades ahí. Son comunidades mixquitas históricas, pues, de muchísima trayectoria, desde la época de Somoza, un poco antes incluso. Y en el caso de las comunidades grandes, como la población indígena está creciendo, ya desde hace algún tiempo, hace 20, 30 años, muchas familias en grupos optaron a entrar montaña adentro, a establecer asentamientos humanos y ocupar áreas vírgenes, digamos, para poder cultivar sin ningún inconveniente, pues. Porque cuando uno vive en la comunidad hay muchos problemas a los que te enfrentas cuando la comunidad está creciendo. Por un lado está la competencia del acceso a la tierra con otras familias, porque la disponibilidad es menor, digamos. Por otro lado está el daño también de los animales a los cultivos. Culturalmente todavía las comunidades indígenas no resguardan a sus animales, pues es un tipo de manejo al aire libre, sin cerco y con baja cantidad de mano de obra para cuido, pues. Entonces el animal busca su alimento y eso trae muchos problemas. Pero otro problema importante también es la pérdida de fertilidad de los suelos que afecta en los rendimientos. Entonces por eso la gente tiende a moverse a lugares más distantes. Y también hay otra situación que se da, y es que a medida que las áreas agrícolas se van expandiendo, el tiempo que invierte la familia para llegar a su parcela y regresar a su casa es bastante, pues. Entonces, si estás montaña adentro, tenés tus cultivos cerca, el uso del tiempo se vuelve más eficiente también. Entonces, esas son algunas características locales que explican, digamos, que una comunidad como Sansan tenga más de 100 familias montaña adentro, pues. O sea, más de 600 familias muy dentro de la comunidad. Algunos hasta a 5 horas, otros a 6 horas de camino desde la comunidad. Eso es una cuestión tradicional, pues, de cómo usan la tierra las comunidades. La gente en esos lugares desarrolla actividades agrícolas de primera y de postrera. En primera, por ejemplo, siembran maíz, siembran frijoles, siembran yuca, siembran musasia, siembran distintos tipos de tubérculos, como la malanga, que nosotros le decimos dacina en mixquito, o el quiquisque, y también otros cultivos que son, pues, de uso propio de la gente, que no se conocen muy mucho, digamos, fuera de las comunidades, como el paisagua o el yampi, que le dicen, que es para poner colores a algunas bebidas, es un tipo de tubérculo también. Y en postreras, básicamente maíz y frijoles, y también hacen crianza de ganadería mayor y menor. Algunos tienen ganado, bovino, vaca, otros tienen cerdo, también hay mucha crianza de aves de corral, gallinas sobre todo, en algunos casos hay gente que tiene patos, muy pocos chompipes, y como el acceso, digamos, a ingresos es muy bajo de estas familias, hay que entender que es un modelo económico de subsistencia, donde el poco ingreso que se obtiene es básicamente para comprar lo más necesario, la sal, machete, aceite, fósforo, linterna, ropa, a veces medicina. Y entonces esta gente difícilmente se capitaliza, porque también son, el sistema agrícola tradicional es un sistema que no está hecho para capitalizar a la gente, está hecho para sostener la vida, para mantener la vida en el campo, pero la gente no va a salir de la pobreza completamente de esa manera. Ahí habría que en algunos análisis que hemos hecho, nosotros planteamos la necesidad de desarrollar esquemas que respeten los valores fundamentales de la forma de vida de las comunidades, de su cosmovisión, por ejemplo, el derecho a la propiedad, distintas formas de reciprocidad, que es una expresión de la solidaridad a lo interno de las comunidades, la relación con la madre tierra, un modelo económico, digamos, donde la maximización de la rentabilidad no es el principal objetivo, sino es uno más de otros, como el manejo del medio ambiente o la distribución justa del acceso a la tierra, por ejemplo. Esquemas, digamos, de producción que permita un salto cualitativo en las capacidades de producción, en la escala, en la diversidad, pero también en la agregación de valor y en el uso del tiempo y de la mano de obra de la comunidad. Entonces, pero ese tipo de innovación, digamos, social y tecnológica y cultural, no se ha dado, digamos, a nivel de las comunidades.
Debemos tener en cuenta que no se ha promovido este modelo tampoco. ¿Qué factores impiden que se haga?
Yo creo que hay muchos factores que lo explican, pero por un lado es la ignorancia. O sea, la mayoría de la gente que trabaja en políticas públicas, en el diseño de políticas públicas, ya sea dentro del Estado o en su momento cuando había mucha cooperación dentro de la cooperación internacional o de las organizaciones de desarrollo, no conocen a las comunidades. Entonces ahí hay un vacío tremendo, porque esto que te estoy explicando es como una síntesis de varias cosas más, de detalles y de particularidades de cada comunidad, que es fundamental tener en cuenta a la hora de implementar un modelo de desarrollo, digamos, culturalmente pertinente y adecuado a las comunidades. Entonces, ahora, por eso la gente vive siempre en pobreza, y es sorprendente, pues, porque, por ejemplo, ahorita con las familias que salieron, algunas familias dejaron hasta 60 quintales de frijoles, hasta 40 cabezas de ganado. O sea, un campesino en Matihuá o en Río Blanco que tiene 60 cabezas de ganado no es un campesino pobre. Pero en esas comunidades, una familia con esa cantidad sí es pobre, porque no tiene cómo transformar esa producción en capital líquido que le permita acceder a otros recursos o otras capacidades y servicios que le permita hacer crecer su trabajo, por ejemplo. Porque también el acceso es un poco difícil.
Estas comunidades que están situadas en la ribera del río Coco son parte de la zona de amortiguamiento de la Reserva Biológica de Bosaguas. Con esto quisiera que nos comentaras qué implica que estas comunidades pertenezcan a esta zona.
El territorio del INLAM es probablemente uno de los territorios más grandes, titulados hoy por el gobierno de Nicaragua. Parte del territorio, sobre todo al fondo, a unas 7 o 8 horas de camino de las comunidades, eso es, estamos hablando de unos 25 kilómetros desde la comunidad montaña adentro, ya es parte de la reserva de núcleo de Bosaguas. Es hoy por hoy probablemente uno de los últimos lugares en términos de biodiversidad más rico que hay en el país, pues, en todo el país. Diversos en cuanto a flora, diversos en cuanto a fauna. Diversos también en cuanto a fuentes de agua. Se sabe que hay mucha riqueza mineral y eso está promoviendo las invasiones también. Las tierras son muy fértiles, son tierras mucho más altas, digamos, que en la planicie del Caribe, sobre todo buscando las planicies que llevan al mar Caribe, que son de baja fertilidad, estas zonas son mucho más fértiles. Y todo eso son, digamos, atractivos para los colonos, pues, que están invadiendo. Entonces, ¿por qué es importante tener en cuenta que son parte de la Reserva de Bosaguas? Por dos cosas, yo creo. La primera es que hay un compromiso del Estado, desde 1994, cuando se ratifica la Reserva de Biosfera de Bosaguas, y es importante tener en cuenta esto de la ratificación, porque la Reserva de Bosaguas fue una propuesta del gobierno de Nicaragua a la UNESCO en la época de Somoza. O sea, la Reserva de Bosaguas es un proyecto de compromiso, digamos, ambiental del país, muy viejo, pues, que la Revolución Sandinista lo retomó, pero no le dio el estatus que se merecía, digamos, dada la riqueza biológica y cultural que hay ahí por la presencia de los pueblos indígenas también, pero en 1994 se ratificó en la Asamblea. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ambientalmente, y pasa igual también con los derechos de los pueblos indígenas en este país, tenemos el mejor marco legislativo, las leyes están bien hechas en general. Hay algunas cosas para mejorar, pero si uno hace una lectura general, tenemos muy buenas leyes, comparado, haciendo un análisis de su contenido técnico, pero también comparativamente hablando, digamos, con el tipo de leyes que hay en otros países. La gran deficiencia que tenemos es en su aplicación, y entonces ahí es donde se ha fallado mucho. Y no solo ha sido una falla o una deficiencia, una falta de voluntad política del Frente Sandinista, sino también de los gobiernos liberales, pues. Incluso recuerdo que en la época de Arnoldo Alemán hubo una propuesta de hacer una figura de comanejo entre el Estado de Nicaragua y las comunidades indígenas en la Reserva de Bosaguas, y las comunidades se opusieron. También desde esa época La cooperación internacional y el MARENA, por ejemplo, limitaban muchas actividades productivas y de subsistencia de la gente porque decía que eso atentaban contra las limitaciones que planteaba la ley a la actividad humana y la presencia humana en la reserva, cuando esas comunidades son milenarias, pues, y su presencia ha demostrado que conservan el bosque. Entonces, ese tipo de contradicciones siempre existió y también fue uno de los argumentos que se utilizaron desde la cooperación y desde el Estado para no promover el desarrollo de las comunidades, diciendo lo hacemos para cuidar la reserva, no podemos promover agricultura a escala, no podemos promover actividades de aprovechamiento forestal o mucho menos ganadería, porque eso va contra los principios de manejo de la reserva, que es compromiso del Estado. Entonces, cuando la gente hoy mira miles y miles de hectáreas que los colonos están botando y nadie hace nada, entonces la gente se pregunta, pero ¿cómo nosotros siempre nos dijeron que no se podía hacer eso porque había que cuidar la reserva? ¿Y cómo ahora los colonos sí se lo permiten? Es una de las grandes preguntas, pues, que hay en las comunidades. Entonces, esto de ser parte, pues, del territorio y las comunidades de la Reserva de Osagua.
Las invasiones de colonos continúan en las comunidades. Recientemente conocimos el caso de 25 familias indígenas de la comunidad de San San en el territorio de Lilangni, que abandonaron las áreas de producción por temor a ataques de colonos armados.
Nicaragua, que ha sido un país netamente agroexportador en términos económicos, en los últimos años la matriz económica de Nicaragua ha cambiado un poquito en servicios, pero es muy poco, pues, comparativamente hablando. Más bien se ha profundizado las actividades que generan productos de exportación, pero que son de tipo extractivo, pues. Entonces tenemos el oro como el principal rubro de exportación. Después siempre está en competencia entre la ganadería y el cacao, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros desde las comunidades vemos que, por ejemplo, el ganado y el cacao están en el top 5, digamos, de productos de exportación, la pregunta que siempre nos hacemos en las comunidades es ¿cuánto de ese crecimiento, entre comillas, en Nicaragua representa en daño ambiental a las comunidades, a la reserva de Osagua y a los territorios indígenas, pero también a las comunidades? Pues, ¿cuánto de eso representa el dolor de la gente? ¿Cuánto de eso es desplazamiento forzado? ¿Cuánto de eso es asesinatos, secuestros y tantos conflictos que hay en las comunidades? Y es importante tener en cuenta que el avance de la frontera agrícola es un fenómeno histórico, pues, de nuestro modelo de producción que comenzó incluso allá por los años de 1800, cuando se establecieron las primeras grandes fincas ganaderas, cafetaleras, que diga, en lo que era el Crucero, La Concha, toda esa zona, pues, del país, y luego un poco se fue extendiendo a Matagalpa. Y en los años 50 hubo un proceso promovido por el Estado para ocupar el parte de las zonas boscosas del país y promover la producción del algodón en Occidente. Entonces el gobierno, de forma planificada, movió muchas familias, miles de familias, a lo que hoy es Chontales, y se dio la chontalización, pues, de la parte del Caribe Sur. En la guerra, el proceso de avance de la frontera agrícola se detuvo temporalmente porque, pues, estar muy metido en el monte era muy peligroso, pues, por la situación de guerra, los secuestros, los asesinatos y mucho de esta situación que se daba. Entonces, cuando acaba la guerra, empieza nuevamente el proceso. Sin embargo, comienza ya de una manera desorganizada y el Estado no fue capaz de crear un sistema virtuoso, digamos, de acceso a la tierra que permitiera salvaguardar a largo plazo los principales logros de la reforma agraria, de la revolución sandinista. Yo creo que hoy por hoy, probablemente el índice de concentración de tierra en el país es más alto que el índice de concentración de tierra previa a la reforma agraria que realizó la Revolución Popular Sandinista. Y eso que los allegados a los Somoza y la misma familia Somoza eran de los más grandes terratenientes en el país. Pero hoy en día, por ejemplo, en lo que es el Tortuguero, en lo que es la Cruz de Río Grande, en lo que es en Matihuá, Bucana de Paiva, incluso en Ciuna, en Rosita, no es descabellado pensar que hay ganaderos que tienen 10.000, 20.000, 30.000 manzanas de tierra, una sola persona. Y siguen expandiéndose y siguen mandando gente para dentro de la montaña Osagua y a ocupar. Obviamente la tierra es un recurso limitado y desde el Estado no ha habido un proceso claro, digamos, de, poder generar un sistema en el que el acceso a la tierra sea justo y no esté en manos de quienes pueden más, pues. Y esto de quienes pueden más no es solamente quien tiene acceso a recursos o quien tiene acceso a los sistemas judiciales del país, sino quien monopoliza la violencia también para acceder a la tierra. Y ahí no solo es el Estado a través de la policía y el ejército, sino también son estos grandes ganaderos que están organizados, que tienen grupos, que son sus propios trabajadores, que los tienen armados para promover y expandir sus áreas agrícolas, pues. Entonces, es un fenómeno muy complejo, es un fenómeno que tratar de estudiarlo y tratar de incidir en él tiene un costo político muy alto, de eso estamos claros, y también representa mucha amenaza, digamos, para las personas que intentan hacer este tipo de análisis y plantear alternativas a ello. Sin embargo, yo creo que si en el país no se logra avanzar en una política que permita una democratización del acceso a la tierra y elimine todos esos grandes latifundios, el daño que se le va a hacer al país a largo plazo va a ser muy, muy grande. Porque habría que preguntarnos en cuánto afecta, por ejemplo, al crecimiento del Producto Interno Bruto, esa concentración de la tierra, esa violencia que se genera. O en cuánto se afecta a la integración cultural del país, por ejemplo, de los pueblos indígenas al país, cuando hay un proceso de expansión de agricultura, de ganadería violenta, que genera en muchas comunidades una visión de que el mestizo es un enemigo para los indígenas, pues cuando no es todo el mestizo, es el mestizo ganadero que no tiene mínimo respeto de las formas de vida y mínimo respeto de las leyes que rigen los derechos de las comunidades.
Algo que nos llama mucho la atención es que el gobierno en sus discursos ha hablado muchas veces de convivencia pacífica. ¿Qué opinión te merece a vos esta afirmación?
A convivir a comunidades con colonos que las han invadido cuando hay de por medio múltiples injusticias. Primero está la ocupación forzosa de la tierra, la ocupación violenta con amenaza, y han destruido un patrimonio cultural y un patrimonio histórico, pues, que tienen las comunidades, que son sus bosques. Entonces, no se habla de restituir ese o de compensar esa destrucción, pero se quiere que se viva con gente que te ha amenazado, que ha secuestrado familiares, que ha asesinado familiares. Entonces, y es muy nocivo para la convivencia, pues, de las comunidades. En esas circunstancias es imposible convivir. Cuando, si vamos a hablar de una convivencia, hay que abordar el problema con la seriedad que se merece. Hay que abordar el problema analizando el modelo económico que tenemos, analizando también qué papel juega, por ejemplo, el racismo estructural y formas de exclusión histórica de los más débiles o de los pobres en este país, pues. Esas grandes banderas, pues, que retomó la Revolución Sandinista en los 80, hoy en día son realidades, pues, nuevamente en este país, y no están siendo abordadas de la manera, pues, que deberían de abordarse para construir un país más justo, un país donde todos tengamos nuestros derechos garantizados. Una convivencia, desde ese punto de vista, valdría la pena, pero una convivencia instrumental que va buscando disminuir lo del conflicto porque la gente se queda callado, porque tiene miedo, ese tipo de convivencia no conviene a nadie, pues. Entonces, las invasiones en las comunidades están avanzando cada día y hay muchas maneras, pues, en que los colonos invaden.
La invasión de los territorios indígenas se ha venido dando de manera acelerada. Desde el 2015 no ha parado. Y además esto está relacionado con toda la violencia que han vivido las comunidades indígenas. Contanos, Juan Carlos, ¿cuáles son estas formas de invasión?
En lo que yo te voy a comentar es una visión que se comparte a nivel de las comunidades, pero también reconozco que es una visión hasta cierto punto parcial, porque no tenemos toda la foto de lo que realmente está pasando.
Uh-huh. O sea,
no conocemos a ciencia cierta a todos los actores involucrados ni todos los intereses políticos y económicos que están detrás de las invasiones. Hay algunas cosas que son evidentes, pues. En cuanto a las formas de invasión, son múltiples formas de invasión. Hay algunas donde los colonos entran sin permiso de nadie y entran armados, pues. Entran grupos armados a explorar un pedazo de bosque donde no está permanentemente las familias indígenas, y dividen o parcelean esa zona de bosque en áreas de 50 manzanas, y luego llevan familias y las ubican. Entonces de repente aparece un comunitario que va cazando o va buscando algún árbol de caoba para un bote y se encuentra con un montón de carriles y la gente ahí. Entonces a veces puede hasta ser disparado, le disparan al aire para que el comunitario se corra, o a veces lo reciben y le platican pues quiénes lo dejaron ahí y con qué acuerdo, ese tipo de cosas. Esa es una manera. Esto de los grupos armados es una de las prácticas más comunes y está casi presente en varias modalidades de invasión. Por ejemplo, otra modalidad es que los colonos traficantes de tierra ubican a los presidentes de los territorios que quieren invadir y los visitan, ya sea en la ciudad de Rosita, de Ciuna, de Huaspán, o de Puerto Cabezo, de Prinza Polca, o de Bluefield. Pero en el caso de Bluefield ya la situación es distinta porque los colonos ya prácticamente llegaron al mar. Entonces, lo visitan y empiezan a tener una conversación. Y luego lo que hace el presidente territorial es mandarlo a buscar a los jueces de las comunidades. Y orienta a los jueces de las comunidades para que vean qué tierra les pueden asignar. Entonces, y obviamente el colono siempre está aflojando dinero. En cada reunión que tiene con el presidente territorial o con el juez está dando dinero, pues. Y a veces en concepto de arrendamiento, a veces simplemente porque la reunión tuvo lugar, a veces con compras y ventas. Y de todo, tanto los arrendamientos como estas compras de ventas son ilegales. Pero cuando el colono está haciendo eso en la ciudad, paralelamente hay otro grupo de armados, aliados de este colono traficante de tierra, que está metido en el bosque explorando la área que quieren invadir, viendo qué familias están, si están armados, si no están armados, qué tipo de trabajo tienen. Empiezan a amenazar a la gente, si estamos comprando estas tierras, tienen que salirse, y ese tipo de situación. No es que van a esperar a ver si la comunidad dice sí o no. No, ellos ya están ocupando las tierras muchas veces. Están, por ejemplo, sacando madera o explorando oro, o están empezando incluso a hacer áreas de cultivo de maíz, sobre todo, que es lo primero que establecen para tener que comer. Y así avanza. Entonces, en esa situación es muy delicado para los comunitarios encontrártelo en el monte, porque salen armados incluso con armas de guerra, como AK-47. Y esa es otra modalidad. Y esta modalidad funciona porque obviamente nosotros suponemos desde las comunidades que hay una política tácita, digamos, una política no escrita de que hay que promover las invasiones. ¿Por qué? Porque la mayoría de los presidentes territoriales que están promoviendo invasiones, la mayoría de los jueces que están dando documentos de arrendamiento, han sido impuestos por el gobierno. O sea, son gente que en elecciones, en asambleas comunitarias, territoriales y comunales, no han ganado las elecciones, pero el gobierno les ha dado el nombramiento, porque son su gente. Si el gobierno respetara la autonomía de las comunidades para elegir a sus autoridades, las invasiones, la cantidad de documentos entregados a colonos fuera mucho menor, porque hay muchísima gente que las comunidades la ven como sus líderes y no estarían en el poder. Los traficantes de tierra estaría otra gente en el poder. Por eso es que decimos, hay una política no escrita, porque la ley, y esto es otro punto muy importante, cuando la gente hace relación a referencia a la ley, no está pidiendo más allá de lo que el mismo gobierno de Nicaragua ya aprobó. Entonces, ¿por qué no se cumple lo que ya está aprobado por la Asamblea Nacional? La ley es clara. Las tierras indígenas no se pueden vender. Entonces, ¿por qué el Estado no tiene la voluntad política de investigar a todos los vendetierras y sancionar? La ley también dice que los únicos arrendamientos válidos son los que la Asamblea Comunitaria aprueba. Ninguno de los arrendamientos hasta ahora entregados a colonos ha sido en asamblea comunitaria. Todos han sido a espaldas de las comunidades por autoridades corruptas. Todos son ilegales. Entonces, ¿por qué no se hacen asambleas para ver si las comunidades ratifican o no ratifican todos esos arrendamientos y esas ventas? Sino que se sigue sosteniendo todo ese sistema de corrupción y de impunidad que permite más ventas. Y la cantidad de gente que está llegando a la costa caribe de todos lados es bárbaro, pues, por todos lados están entrando. Entonces, por ejemplo, digo yo, ¿por qué el gobierno no decide, por ejemplo, estos días que estamos con esto del Día de la Tierra, ¿por qué no decide decir, bueno, vamos a destinar una semana para la semana del Día de la Tierra o para el Día de la Autonomía, finales de octubre, o para la semana del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que es en la primera semana de agosto, el 9 de agosto, Vamos a pasar todo este día desde el Estado comunicando que las tierras indígenas se respetan y que el Estado ha aprobado y titulado los territorios. O sea, una campaña de comunicación por todos los medios, desde el Estado, con los medios de comunicación, con radio, prensa escrita, televisión, redes sociales, por todo, para dejar claro este país. ¿Por qué no se hace eso? Decimos, bueno, no se hace porque no es del interés de quienes tienen el poder en este país. Al final, todo el discurso de que este gobierno es el que restituye derechos y es el gobierno que más ha hecho por los pueblos indígenas, queda en el vacío, pues. Y eso sin incluir, por ejemplo, la cantidad de gente que se ha asesinado, la cantidad de gente que se ha secuestrado y nunca más los familiares han vuelto a verlo, la cantidad de gente lesionada que hay en las comunidades, la cantidad de centenas de familias que no pueden regresar a sus parcelas para buscar alimento para su familia. Todo eso, o sea, toda esa injusticia, ¿quién la va a atender si el Estado de Nicaragua está así? Y por eso es que de repente estallan focos de violencia. Y a mí, por ejemplo, personalmente, me llama poderosamente la atención que los medios de comunicación solo se fijan en el problema cuando hay violencia, cuando hay muertos. Pero es que todos los días hay cosas que están pasando. Desde las comunidades lo que se esperaría es que el Estado de Nicaragua haga cumplir la ley, porque también detrás de las invasiones hay racismo y hay discriminación hacia los pueblos indígenas. Desde distintos actores, desde los colonos, desde la policía, desde funcionarios públicos, desde jueces. Muchas veces hablamos solo de las invasiones en los territorios indígenas, en las montañas, pero también la invasión se está dando en la ciudad de Puerto Cabeza, por ejemplo, la ciudad de Huaspán. La gran cantidad de negocios que están siendo ocupados o están creando los colonos, y muchas veces son con venta de tierras de las mismas comunidades indígenas, por ejemplo. Y luego se están financiando porque la misma población indígena está comprando en esas tierras y financiando más invasión. Pues es un problema muy complejo. Muchos podrán decir, pero ¿y entonces los costeños por qué no han creado su economía si han tenido tanto tiempo? Bueno, hay toda una política de discriminación y de exclusión hacia actores indígenas, pues, para que no sean parte de la economía de la costa caribe. Pues. Incluso, por ejemplo, en Ciuna o en Puerto Cabeza, encontrar una libra de carne hoy en día es difícil porque todo eso está controlado por los colonos y es para exportación esa carne. Entonces,
el equipo de Onda Local en distintas ocasiones ha sido testigo y ha conocido de primera mano cómo comunidades enteras han sido desplazadas, han tenido que dejar sus cosechas, sus casas, y en muchas ocasiones también nos han expresado que para ellos incluso conseguir 5 córdobas es un reto y las comunidades pasan hambre. Quisiéramos saber si ustedes han abordado el tema de la seguridad alimentaria con respecto a la situación que se vive en estas comunidades.
Sí, la seguridad alimentaria de las comunidades indígenas ha sufrido transformaciones profundas, pues. Hace 70, 80 años era relativamente fácil poder tener una alimentación buena en las comunidades porque había muchos peces, había mucha fauna que se podía cazar y también la agricultura era viable y no había tanto robo ni invasiones. Es curioso, por ejemplo, en el 2009, cuando yo me gradué de la universidad, hice un análisis de la diferencia entre la comunidad de Aguastín y la comunidad de Butcu para recuperarse después del huracán Félix, que impactó en la costa caribe el 4 de septiembre del 2007. Sin entrar en detalle de la diferencia entre estas dos comunidades, uno de los hallazgos que más me llamó la atención era comprobar que había una tendencia a que las familias en las comunidades incrementaran su dependencia de productos comprados para la seguridad alimentaria de su familia. Se estaba empezando a comprar mucho, por ejemplo, harina, azúcar, y a veces también incluso arroz. Eso me llamó poderosamente la atención porque en los 90, por ejemplo, en mi familia o en mi comunidad, era muy poco probable que hiciera falta el arroz. El arroz que se cosechaba daba lugar para la alimentación de todo el año, e incluso llegabas al siguiente año, a la siguiente cosecha, y todavía había algunos quintales. Igual pasaba con el frijol, y siempre habían pescado, siempre. Yo recuerdo que mi mamá, por ejemplo, a las 4 de la tarde bajaba al río una media hora y ya traía 10 libras, 5 libras de pescado y a comer pescado. Pues eso hoy en día ya no es posible. Por un lado, la agricultura ha sido fuertemente golpeada por distintos factores. Uno es las invasiones, ocupan áreas productivas de la gente, pero el otro también ha sido el cambio climático, que ha destruido, por ejemplo, las capacidades de la gente para guardar semilla, porque las inundaciones recurrentes pierden la cosecha. Pero también el cambio climático ha permitido la aparición de muchas plagas, muchos insectos, que afectan mucho la producción, sobre todo de arroz, por ejemplo, o de frijoles. Y no ha habido ningún programa, por ejemplo, de investigación para ver qué plagas son y cómo combatirlas de manera orgánica, por ejemplo. Entonces, esos son pues algunos factores que han afectado mucho la capacidad de la gente para producir. Otro factor relevante es el cambio cultural en la forma de vida o los medios de vida de las nuevas generaciones. Porque ¿qué es lo que pasa? Las comunidades, los jóvenes pasan gran parte de su niñez y su adolescencia en el colegio. No están en el campo aprendiendo las labores agrícolas, aprendiendo a preparar el terreno, a cultivar, a combatir plagas, o a desarrollar también el carácter que se necesita, por ejemplo, para trabajar duro en el campo todo el día, a veces lloviendo, a veces con sol, a veces con agua. Entonces, esta nueva generación, cuando ya tiene 18, 19 años, no puede continuar estudiando porque su familia no tiene los ingresos para mantenerlo en la universidad, que si bien es cierto, existen dos universidades allá en la costa, pero muy pocos cupos, digamos, en relación a la cantidad de jóvenes que hay para estudiar, y además hay un costo asociado, porque tenés que cubrir el hospedaje, tenés que cubrir la alimentación, vestuario, implementos escolares, y eso es imposible que una familia lo cubra. Nosotros hemos hecho unos análisis y anda por entre 100 a 150 dólares que se necesitan mensualmente para que un joven pueda tener todas sus necesidades suplidas y poder permanecer en la universidad. Entonces, ¿qué pasa? Estos jóvenes dejan de estudiar, regresan a su comunidad, no desarrollaron las habilidades que se necesitan para ser un comunitario funcional, digamos. No saben ser agricultores, pero tampoco saben elaborar un cayuco o construir una casa de bambú. Entonces, ¿qué queda? Muchos de estos comunitarios, que deberían ser la fuerza productiva de las comunidades, andan más en vicio o dedicados al robo, y ahora son fácilmente manipulados por los políticos o por los colonos, que muchas veces siembran marihuana en los territorios indígenas y las vienen a dejar a las comunidades como una manera de ganarse a los jóvenes. Y entonces, toda esta situación atenta contra la seguridad alimentaria, porque ¿quién está produciendo la comida si los jóvenes andan en eso? O sea, ya la gente vieja que hace 20, 30 años producía, ya son adultos mayores, ya no tienen la capacidad para producir. Y el tema de, por ejemplo, la pesca y la fauna silvestre como fuente de proteína animal era fundamental hace 20, 30 años. Ahora que eso se ha eliminado por las invasiones, ya no hay peces ni fauna para cazar o para pescar. Entonces, ¿con qué se está supliendo eso? Sí, con nada. La gente está básicamente consumiendo carbohidratos.
Hay hambre.
¿No? Hay hambre y lo poco que se consume no es balanceado. Pues no hay proteína, no hay mucho menos de microelementos, básicamente la mayoría de las cosas que se consumen son carbohidratos, pues, y eso es cuando hay. Para mí, esa falta, digamos, de coherencia entre lo que la comunidad realmente necesita y para lo que te están formando, es uno de las mayores amenazas que tenemos a nuestra cultura y uno de los mayores problemas que hay en las comunidades y afecta a la seguridad alimentaria, pero también a muchas otras cosas. Y yo soy incluso de los que pienso que eso es mucho más grave incluso que las mismas invasiones del territorio. La situación es que, por ejemplo, hay muchos conceptos muy errados, pues, sobre lo que son las comunidades. Muchas veces se cree que las formas tradicionales de las comunidades, y esto porque se lo he escuchado a algunos políticos, son cuestiones del pasado y que no puede haber desarrollo. Hay muchos ejemplos en varias partes del mundo donde las formas de vida de las comunidades son un valor cultural importante, pero también un aporte a la economía de esas sociedades muy, muy importante también. Lo que pasa es que, por un lado, el racismo y la exclusión de los pueblos indígenas de la economía del país, pero también, por otro lado, el extractivismo histórico, pues desde 1905, cuando se dio el Tratado de Harrison-Altamirano en la costa, donde las empresas llegan solo a sacar, a sacar, a sacar, y el Estado se queda con un poco de esos recursos bajo la figura de impuestos. Entonces nunca se ha generado un capital que pueda permitir desarrollo en la región. Y eso es uno de los grandes problemas. Por ejemplo, todos esos bosques que hoy en día los colonos están deforestados. Hace 70, hace 80 años estaban llenos de caoba y tenían un valor económico 10, 15 veces mayor que una hectárea de pasto, pues. Pero grandes empresas como la NIPCO, la Nolan Company, sacaron todo eso caoba mucha gente de otros países se enriquecieron y nosotros quedamos empobrecidos y ahora no hay de qué echar mano para que las comunidades vean en ellos una fuente de ingresos, pues en ese tipo de actividad. Y tampoco ha habido un programa, digamos, de desarrollo de largo plazo donde se diga vamos a reforestar, pero también las comunidades van a vivir de ese trabajo de la reforestación mientras se llega a una etapa de aprovechamiento en 20, 25 años de esos bosques. Pues el potencial económico de las comunidades es muy grande en servicios ambientales, en la producción, por ejemplo, de cacao, en la producción de como sumidores de carbono en las comunidades, el turismo rural comunitario, la producción de miel, la producción de tintes, la producción de artesanía, la madera, la misma agricultura, por ejemplo, la producción de frijol orgánico, o que las comunidades sean, por ejemplo, a quienes abastecen a la ciudad de Puerto Cabeza y de Huaspán de arroz, por ejemplo, que se esté importando desde Managua, y ese arroz que va de Managua no es producido ni en Nicaragua, viene de otros países. Pues, entonces allí hay grandes, digamos, oportunidades. Hoy en día es difícil encontrar yuca en el mercado en Bilby, por ejemplo, o carne de cerdo, de res, y todo eso son oportunidades económicas que pueden estar desde las comunidades, pero también el potencial para producir energía en los ríos, y así pues hay mucho potencial para desarrollar la región. Sin embargo, no están dentro de la agenda pública en este momento.
Estamos en un contexto difícil, una situación de represión, de poca libertad de expresión, en una situación donde tenemos más de 170 presas y presos políticos. ¿Podríamos hablar de un modelo de resistencia para las comunidades indígenas? ¿Podríamos hablar de un modelo de trabajo que sea cercano a las comunidades y que tenga un impacto a largo plazo?
Una gran cosa, por ejemplo, que yo critico mucho de la comparación internacional, son los tiempos. De repente, no, son 6 meses el proyecto, son 3 años. Uh-huh. Pero tal vez en las comunidades necesitan 5 años, necesitan 10 años para poder madurar. Entonces, se gastó el proyecto y allí termina el proceso a medio palo. Es como alimentar a un niño 3 años y ahí dejarlo, pues, que crezca solito, pues. O sea, ese niño se va a morir. Entonces, mucho hay de eso. ¿De qué modelo vamos a hablar? Vamos a hablar de modelos que son viables, que son posibles dentro de las comunidades, y no de grandes sueños bien intencionados, pero que no son posibles. Desde ese punto, yo creo que las alternativas son, primero, desarrollar una gran dosis de humildad y reconocer que no conocemos bien a las comunidades. Incluso yo mismo me planteo esa cuestión porque yo conozco mi realidad indígena, pero desde mi propia historia, desde mis propios contextos, desde mis propios privilegios también, para poder haber estudiado una carrera, y haber salido fuera del país, trabajado fuera, estudiado fuera. Tengo otras maneras de ver la vida y otras experiencias que el 99% de la gente en las comunidades no lo tiene. Eso es un primer momento, una gran humildad para reconocer que no conocemos a las comunidades. Por muy buena intención que tengamos, empecemos a cuestionar todo lo que creemos de ellas para entenderlas mejor. La segunda cosa, yo creo que las comunidades lo que necesitan es que se les deje en sus sistemas donde están, muy, muy bien lo han dicho, llevan años de resistencia y no son solo los últimos 15 años resistiendo a las invasiones, o sea, son 500 años de resistencia que tienen esos pueblos en el Caribe. Dejarlos que continúen con sus procesos, hacerlo, cualquier actividad que podamos hacer, hacerlo desde una integración sin intentar cambiar grandes cosas, más de una integración donde es fundamental el respeto de entre iguales, ¿no? No creer que porque las comunidades son muchas analfabetos o viven en condiciones de pobreza, son menos, yo soy el que sé más, entonces voy a enseñarlos. Todos esos esquemas deben de desaparecer, llegar a valorar lo que son ya ellas. Han demostrado por años que pueden resistir, ya han demostrado que sus medios de vida, que sus formas de vida permiten la permanencia del bosque en el tiempo. Esa es una gran lección para las sociedades capitalistas que están acabando con los recursos naturales, incluso para el modelo que tenemos a nivel mundial, que funciona en base a energías fósiles, que estamos acabando con el planeta. Las comunidades nos demuestran que hay una alternativa a eso, desde su realidad en la que están. Entonces, eso me parece que es fundamental, darle seguimiento de manera más sistemática a este problema de las invasiones, hablarlo en todos los espacios, para que se tome más conciencia de que eso que está pasando y está afectando a la gente, nos afecta a las comunidades, afecta también al país. Allí hay gran cantidad de recursos naturales importantes para el futuro del país. Hablamos de madera, hablamos de agua, hablamos de capacidad de nuestros bosques para controlar el clima y ayudar a la resiliencia al cambio de climático. Hablamos de un sinnúmero de bacterias, de virus y de conocimiento tradicional fundamental para la prospección médica y el desarrollo de la farmacéutica, digamos, en el país. O sea, hay un montón de cosas ahí que se están perdiendo con las invasiones. Es importante ampliar la mirada y ver también los procesos de resistencia de otros pueblos, en Guatemala, en México, en Panamá.
Entonces, Juan Carlos, queda claro que en un próximo gobierno democrático tendrían que demostrar voluntad política con las comunidades, porque no es que las comunidades sean pobres, sino que han sido empobrecidas, han explotado sus recursos, pero también les han quitado muchas de las cosas que les pertenecen.
Un nuevo gobierno tiene que partir por respetar la autonomía. Y respetar la autonomía no solo quiere decir, bueno, que las comunidades se organicen y vivan como ellas mejor prefieren, ¿no? Eso está bien, pero hay un montón de políticos indígenas y afrodescendientes corruptos que si están lucrando y están aprovechándose de la autonomía. O sea, hay que primero atacar eso. No pueden haber gente corrupta representando a comunidades indígenas, gente oportunista, gente que se está aprovechando de eso. Y lo otro importante también es que tiene que haber una política de desarrollo que elimine el extractivismo. El extractivismo ha sido un factor histórico que ha empobrecido y ha eliminado el potencial que tienen las comunidades. Eso tiene que cambiar. No va a haber desarrollo y no va a haber posibilidad de que las comunidades continúen siendo lo que son en el tiempo si el extractivismo continúa. Pero también, por ejemplo, a nivel de educación, muy poco se le habla de la costa o incluso ese nombre, Costa Caribe. Tiene que cambiar a las nuevas generaciones. En los colegios muy poco se les habla de la Musquitia, de la verdadera historia de la costa o de los grandes héroes que ha tenido la costa y de qué son los pueblos indígenas. Hablar de una integración del Caribe con el Pacífico es fundamental, pero hacerlo de buena fe, enseñando lo que realmente son las comunidades indígenas. Un gran desafío que va a tener un nuevo gobierno es resolver el conflicto de propiedad, y el conflicto de propiedad no se va a resolver solo abordando el problema dentro de los territorios indígenas. Va a requerir de un cambio estructural de la matriz económica de este país y de los privilegios de un montón de gente con mucho poder, pues. Yo siempre pienso que después de la resolución de la crisis política que tenemos en el país, el otro gran desafío que vamos a tener como sociedad es ese conflicto.
Muchas gracias, Juan Carlos, y muchas gracias a las personas que nos están escuchando a través de Radio Voz, Radio La Costeñísima, Radio Camuapa, Radio Darío, Radio Juvenil, Radio República y, por supuesto, a través de www.ondalocal.com.ni. Vamos a darle seguimiento a lo que sucede en el Caribe de Nicaragua desde diversos puntos de vista. Tenemos una plática pendiente para hablar de ese racismo que vos, Juan Carlos, has mencionado. Nos vemos en el próximo episodio.
Si te gustó el podcast, compartilo. Y si quieres saber acerca de otras noticias, seguinos en nuestras redes sociales y visita www.ondalocal.com.ni.